Estimados hermanos y amigos, yo me siento dichoso de ser un predicador del Evangelio. Estoy agradecido del Señor por esta oportunidad que me concede de hacer uso de su santa palabra para anunciarla al mundo, para confirmar en la fe a aquellos que ya la tienen y para orientar, para tratar de extraer a los caminos de la fe a aquellos que todavía no la han alcanzado. Bendigo a Dios porque en este día de reposo estamos aquí en grupito congregados para alabarle. A algunos de ustedes les conozco desde hace muchos años, otros para mí son caras nuevas, y algunos de los presentes también son mi familia, entonces son las familiares de mi esposa. Así que me siento contento de estar junto a ustedes en esta mañana. Cuando yo dediqué mi vida para servir al Señor, al terminar en la escuela preparatoria de discípulos, la dirección de la iglesia me envió aquí a esta ciudad de Matanzas. Y precisamente un día como hoy, 28 de agosto, fue que llegué a esta ciudad por primera vez. 28 de agosto de 1958, y hace ya 41 años que conozco a Matanzas y conocí a muchos de los hermanos presentes en este lugar. Por su misericordia, el Señor me ha sostenido durante todos estos años, me ha sostenido en sus caminos, siempre con un propósito invariable. Porque comenzar es bueno, continuar es mejor, pero lo importante es llegar al final, y este es mi propósito. Ser fiel hasta la muerte, pues a eso es que el Señor ha prometido la vida eterna. Como ya ustedes conocen, las circunstancias hicieron que hace 20 años yo saliera de este país y he visitado muchos otros países de nuestra América predicando la palabra de Dios. En todos ellos he compartido estas buenas nuevas de salvación, y por la gracia de Dios hoy estoy aquí junto a mi compatriota celebrando este día de reposo. Como la mayoría o la gran cantidad de los presentes, no sé bien quiénes son los que son miembros, quiénes son candidatos a la membresía, quiénes son visitas asiduas o quiénes están aquí por primera vez, pues no podré dirigirme específicamente a uno y a otro, sino voy a ver de qué manera, en la forma general, puedo hablarles algo que a todos convenga, que a todos ayude. Pero el hecho de que estemos aquí, en este humilde templo, me hace pensar que todos los presentes creemos que hay un Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Todavía hay algunas personas en el mundo que dudan de que haya un Dios creador todopoderoso, y se basan en distintas teorías y suposiciones para darle una explicación al origen de la vida, incluso al origen de la materia, el por qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Pero ya esas teorías se están disolviendo, quedando en el olvido, y la mayoría de la humanidad vuelve a reconocer que hay un Dios todopoderoso creador de todas las cosas. Y yo creo que los presentes, sí, todos creemos que hay un Dios. Pero eso no basta. Es posible que muchos de ustedes hayan conocido a alguna persona mentirosa, que tenga fama de ser mentirosa y que ustedes mismos han notado que en muchas ocasiones no dice verdad. ¿Han conocido a alguno así? ¿Creen en él? ¿Saben que existe? ¿Lo ven? No pueden negar su existencia, no pueden negar su persona, pero no creen en él porque es mentiroso. Pues esto nos demuestra que no es lo mismo saber que alguien es o creer en él. No es lo mismo saber que hay un Dios que creer en Dios. Creer en Dios es tener confianza en él, tener confianza en su palabra, reconocer que es verdadero, que su palabra no miente, que podemos tomarle por guía. Entonces eso ya es más lo que significa creer en Dios. ¿Recuerdan el versículo que fue leído como base para esta predicación? Hay personas que son de Dios, algunos, aunque todos somos criaturas de Dios, porque no hay otro creador, uno solo, todos somos criaturas de Dios. Pero no todo ser humano está de parte de Dios. Hay quienes están de parte de Dios y hay quienes no. Y dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y ahora yo les pregunto a ustedes, y eso contésteselo cada uno para sí mismo. No es necesario que lo diga otro, sino contéstese cada uno a sí mismo. ¿Soy de Dios o todavía no soy de Dios? Ustedes mismos contéstense esta pregunta. Y en relación con el versículo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, nos va a entender que el que no oye la palabra de Dios, no es de Dios. Y quiero explicarles brevemente por qué dice oye. Es que antiguamente, en los tiempos en que se escribió las Sagradas Escrituras, muy pocas personas sabían leer y escribir. En aquellos tiempos existían algunos escribanos o escribas que eran los que se ocupaban de escribir cualquier documento que fuera necesario, y por lo tanto eran los que se ocupaban en leer. Ellos eran los que sábado por sábado en la sinagoga donde el pueblo se reunía le daban lectura a la palabra de Dios. El común del pueblo ni tenía algún ejemplar de las Sagradas Escrituras, puesto que la imprenta no se había inventado, los libros había que escribirlos a mano, era un trabajo muy difícil, muy costoso. El común del pueblo no tenía las Sagradas Escrituras, ni sabían leer. Se reunían los sábados y en la sinagoga se daba lectura a la palabra de Dios y el pueblo escuchaba. Por eso dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Podemos entender el resto que el que no es de Dios no oye su palabra. Porque el que no oye su palabra no es de Dios. Pero ahora con los adelantos de la ciencia, especialmente con el invento de la imprenta, que es lo que ha revolucionado el mundo, o uno de los inventos que ha revolucionado el mundo, ahora nosotros tenemos fácilmente y a bajo costo un ejemplar de las Sagradas Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, está traducida a cientos de idiomas y en todas partes del mundo se les puede leer. Y hasta las personas más sencillas y humildes pueden leer la palabra de Dios. Por esto yo diría en este caso, el que es de Dios, la palabra de Dios lee, la palabra de Dios estudia. En eso
o en eso es una de las demostraciones de que somos de Dios o no somos de Dios? La respuesta deben dársela a ustedes mismos, bajito, interiormente. Pero si entre los presentes hay alguno que todavía no ha saboreado lo que es el estudio de la palabra de Dios diligentemente, día a día, yo les amonesto, les invito para que lo hagan y se recordarán de mí. Cuando yo era muy joven, aunque conocí la iglesia de niño, pero en un proceso largo no me convertí de repente como algunos. Conocí la iglesia de niño, pero hasta los 21 años no dediqué mi vida por entero a servir al Señor. Pero en ese medio tiempo, siendo ya yo miembro bautizado, pero fiel a media, asistí a un estudio bíblico donde coincidió que estaba de visita las hermanas de las escuelas sabáticas y la inolvidable Isabel González, para mí una hermana inolvidable, tuvo la enseñanza esa noche y se trataba acerca del deber diario. Y se refería entre nuestros deberes cotidianos la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Fue precisamente en este mes de agosto también. Es un mes muy memorable para mí. Creo que fue un primero de agosto. Al día siguiente, yo comencé a leer la Biblia por orden. Hasta entonces la leía, pero de una forma desordenada. Leía acá o allá, y un día sí, otro no, y a veces me pasaba una temporada sin leerla. Otras veces leía varios capítulos, no llevaba un orden en el estudio de la palabra de Dios. Pero desde esa noche, me hice el propósito, comencé al día siguiente y hasta ahora lo he mantenido, de leer todos los días la palabra de Dios antes de ingerir algún alimento y antes de dedicarme a ninguna otra tarea, por importante o necesaria que sea. Si no puedo mucho, aunque sea un solo capítulo, pero me hice ese propósito y bendigo a Dios por él. Entonces mi consejo a ustedes es que no solamente escuchen, porque supongo que todos saben leer, que lean la palabra de Dios cada día y no como una lectura rutinaria, sino tratando de penetrar en ella, tratando de encontrar en ella la sustancia espiritual que contiene, porque ella es el alimento del alma. Amén. Es el alimento espiritual. Y de la misma manera que necesitamos ingerir alimentos para sustentar nuestro cuerpo, también necesitamos la palabra de Dios, que como dice, no con solo pan vive el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios, que ella alimenta nuestras almas. Si lo hacen, no les pesará. Entonces, será una demostración de que somos de Dios porque oímos su palabra, porque leemos su palabra, porque estudiamos su palabra y porque practicamos, obedecemos su santa palabra. Yo sé, porque lo he escuchado tantas y tantas veces, cuál es la excusa que cada uno tiene para no hacerlo. Yo sé cuál es la excusa, aunque el verdadero motivo considero que sea otro. La excusa es: no tengo tiempo. Y creo que eso es una gran mentira. Con el perdón de aquellos que todavía estén diciendo que no tienen tiempo para leer la palabra de Dios, creo que eso no es cierto, porque el Señor nos ha concedido a cada una de sus criaturas 24 horas todos los días. ¿Hay alguno de los presentes que su día sea de 20 horas o tan siquiera de 23 y 3 cuartos? ¿Hay alguno? Todos disfrutamos de 24 horas. Todos tenemos el tiempo parejito. Nadie puede decir me sobra o me falta. La diferencia está en qué lo empleas, a qué te dedicas. Si todo el tiempo está en la rutina diaria, por el sustento o por otros deberes, y a Dios no le dedicas el tiempo que Él merece a estudiar su santa palabra, Eso es decisión tuya, no por falta de tiempo, sino por falta de dedicación al estudio de la palabra de Dios, porque el tiempo Dios te lo ha dado. Y claro, la excusa de que no tengo tiempo es porque tengo que trabajar, porque tengo que atender los niños, porque tengo que atender la casa, porque tengo que buscar el sustento, cosas que son muy necesarias, muy normales, y nadie se opone a que todas esas cosas se atiendan. Pero Dios y su palabra primero, porque Él es el autor de la vida, a Él debemos nuestra existencia, a Él debemos la poca o mucha salud que tengamos, el sustento que alcanzamos, porque aunque lo buscamos diligentemente con nuestras manos o con nuestro entendimiento, Dios es el que nos da la salud, la posibilidad, el entendimiento para lograrlo, porque hay quienes no lo tienen, no lo alcanzan. Entonces, si Dios nos ha dado entendimiento y oportunidad para obtener el sustento, como dice la Santa Palabra misma, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con ello. Yo sé que en este país hay escaseces de algunas cosas que la mayoría desean, pero en esto no consiste la felicidad, en tener mucha ropa o en tener muchos o muy delicados alimentos. En eso no consiste la felicidad ni el bienestar humano. Más bien, en la conformidad o la satisfacción en disfrutar lo poco o mucho que alcancemos. Por eso nos dice la palabra, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con ello. No precisamente con el alimento más delicado o más abundante, el que alcancemos. Si estamos satisfechos, ya somos felices. No es necesario que nuestra ropa tenga hilos de oro, que sea de seda especial, o que tengamos el guardarropa lleno. No. Teniendo con qué cubrirnos, debemos estar contentos con esto. Pero hay un mal que azota a la humanidad, a los ricos y a los pobres. Es la avaricia. Es un vicio que hace que nadie o muy pocas personas estén conformes con lo que alcanzan. Siempre quieren más y luchan por alcanzar más. Tal es así que las personas que son muy ricas, extraordinariamente ricas, siguen trabajando y luchando y tratando aún de quitarle a los que tienen menos para tener más, para aumentar sus tesoros, sus posesiones. No se sacian, no están conformes con lo mucho que han alcanzado. Y hay pobres que también desean mucho. Tal vez en el pobre se justifica un poco ese interés por mejorar su vida, mejorar su casa, mejorar su familia. No digo que no, pero la avaricia es condenada en la palabra de Dios. Tal es así que es comparada con la idolatría. Nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 5, entre otros vicios, que la avaricia es idolatría. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5 también, y ahora como de aquí en adelante todos van a estudiar, leer y estudiar la palabra de Dios, ustedes busquen esta referencia bíblica. Efesios capítulo 5, versículo 5 y Colosenses capítulo 3, versículo 5. En las dos, el apóstol Pablo identifica a la avaricia con idolatría. Idolatría es el culto a dioses ajenos. Hay un solo Dios verdadero, que es el que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas. A Él debemos nuestra existencia. Pero hay supersticiones, ciertas creencias desviadas que rinden culto a las criaturas y no al Creador. A veces se fabrica una imagen de cualquier material, muy distinto, y se inclina y le rinden culto a una cosa que es hecha por la mano de los hombres. Están rindiendo culto a las criaturas. Eso es lo que se llama idolatría, cuando todos debemos adorar únicamente al Creador, al Dios invisible, porque nos dice la palabra que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios no se adora en materia, a Dios no se representa en pintura, ni en escultura, ni en ninguna otra forma material, porque Él es espíritu, invisible, y en espíritu es que debemos adorar. Pues sí, lamentablemente hay algunas personas que todavía se inclinan ante objetos materiales, de piedra o de cualquier otro material, de madera o de papel pintado, y le rinden tributo a criaturas, obras, hechuras de mano. Pero no son esos los únicos idólatras. Hay personas que, habiendo abandonado esa forma de adoración, pretenden adorar a Dios conforme a las Sagradas Escrituras, en espíritu y en verdad, pero todavía son víctimas de ese desespero por alcanzar más de los bienes materiales. Y en ese afán desmedido de obtener bienes materiales, de obtener el dinero a través del trabajo, a través del negocio, que no es pecado trabajar, que no es pecado agenciar en forma normal, no es que estoy condenando esto, pero el afán desmedido, dedicar todo el tiempo y más si tuvieran a estas cosas, abandonando el culto verdadero, al Dios verdadero, esto que podemos decir que es avaricia, es idolatría. Y por eso el tiempo no les alcanza para leer, para escuchar, para estudiar la palabra de Dios. Por tanto, hermanos y amigos, mi consejo es que si hay alguno entre nosotros que su tiempo todo lo dedica a adquirir bienes materiales y está desentendido de la parte espiritual, porque el hombre no es solo materia. Nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. La materia hay que atenderla. El cuerpo nuestro necesita atención, necesitamos alimento, vestido, muchos cuidados. Pero el hombre no es solo materia. También somos alma, espíritu, una parte inmaterial que necesita atención. Y el hombre integral, el hombre completo, es aquel que atiende su cuerpo y atiende su espíritu, atiende las cosas de Dios. El que solo se dedica a lo material es avaro, es idólatra. Este no dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, entonces podríamos decir que todavía no es de Dios. Pero nosotros somos llamados para servir al Señor en espíritu y en verdad. Por tanto, yo recomiendo, no desatendiendo las obligaciones, las necesidades que son diarias, lógicamente, no desatendiéndolas, pero ocupando el primer lugar en tiempo, ocupando el primer lugar en prioridad, en atención, vamos a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola cada día, asistiendo al templo para escuchar la predicación, asistiendo a los estudios para aprender más de la palabra de Dios, para que así espiritualmente podamos robustecernos, podamos crecer interiormente y entonces seamos un hombre, y al decir un hombre, esto es el ser humano completo, hombres y mujeres, completos, enteros. Entonces que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas y no olvidemos este consejo. Si alguno no tiene la Biblia todavía, y quizás aquí sea difícil, no haya abundancia, pero yo creo que sí. Si no la Biblia total, un Nuevo Testamento, una porción de la misma, se le puede proporcionar a todos aquellos que quieran alimentar su alma con la palabra de Dios por medio de su lectura diaria. Entonces, si toman mi consejo, mi visita a este lugar, mi predicación en este momento, no será en vano y el nombre de Dios será glorificado en ellos. Que Él tome la gloria y la honra en mi deseo.